Vivències de la Vida, l'espai d'entrevistes per compartir les vivències variades i enriquidores de les entitats, dels artistes, dels esportistes, dels sanitaris, dels escriptors. Tots ells arrelats al nostre entorn. L'entrevista propera i sense fronteres amb històries de gent d'arreu del món. Ideat i conduït per Josep Maria Claravalls. Experiències de la Vida a Ràdio Ciutat de Valls.
Bienvenidos a un nuevo programa de Experiencias de la Vida, y esta vez empezamos con música de películas, porque nuestro invitado de hoy es un actor, productor, empresario, tiene su propia marca de ropa, es tenista, ha sido tenista profesional, y además es su gran afición taekwondo, donde tiene la categoría de primer dan. Tenemos aquí al señor Jack Queralt, al que le damos la bienvenida. Él es de Reus.
Hola, buenas tardes, José María.
Es un honor tenerte aquí y poder hablar de los temas que nos ocupan, que veo que eres una persona muy polifacética, efectivamente. Hemos escuchado la banda sonora de una película, ¿de cuál es?
Sí, esta es Capa Negra, muy El Bandolero.
Bien. Vale, perfecto. Nuestro invitado me ha dicho que le tutee, entonces yo, con toda confianza, nos vamos a tutear. Y como siempre, a mis oyentes les pido que cojan papel y bolígrafo, porque van a escuchar cosas interesantes que a lo mejor les interesa tomar nota. ¿A qué edad y por qué decidiste ser actor de cinema?
Bueno, nace desde ya de una temprana edad, tenía 7-8 años, y siempre me apasionaba el cine. Salía de entrenar, entrenaba tenis, ya jugaba al tenis y ya me quería comprar películas, me quería, no sé, siempre decía a mi padre que me apasionaba mucho el mundo de la interpretación y nada, y pues así empecé, que pues mi involucración en ese aspecto pues nace aquí, desde muy pequeñito ya, esa pasión.
¿Hay que estudiar mucho para ser actor de cinema, arte dramático, por ejemplo?
Bueno, el estudiar no acabe nunca de más. Siempre tienes que estar preparándote continuamente y haciendo cursos, si puedes, emplearte a fondo para ir sacando cosas, ¿no? Para poder entrar bien en los personajes y en cada cosa que puedas interpretar y puedas transmitir al público. Pero eso no está de más siempre. La vida también te trae mucho background, que pues yo que sé, viajando, viendo experiencias.
Experiencias, sí.
Exacto.
Sí. Mundología.
La mundología y la misma experiencia de vida también te abre mucho la mente para poder entrar en todo aquello que haces.
Es difícil entrar a trabajar como actor en las películas. Me imagino que los directores hacen unos castings muy exigentes y no escogen a cualquiera.
Sí, la verdad es que hay mucha exigencia en el mercado del cine y la televisión. No es fácil porque, pues, como bien has dicho, los castings son complicados porque te hacen pruebas exigentes, te piden muchas cosas y a lo mejor te hacen un casting, otro casting y después, yo qué sé, estás confiado de que todo va a salir bien, que el personaje va a ser tuyo y al final, pues por X motivos, pues se cae, ¿no? Como muchas veces pues me ha pasado que haces castings y tal, pero bueno, nunca perder la esperanza y bueno, cuando un personaje tiene que ser para ti, pues al final pues lo es, ¿no?
Cuando se tiene fe en algo, al final se consigue, la vida es así.
Así
y lo bonito es hacer el trabajo que a uno le gusta, que no todo el mundo puede hacer lo mismo.
Exactamente, si tú haces aquello que te apasiona y la verdad es que trabajar en el mundo del arte, pues no es fácil, pero es un mundo mágico, un mundo que te, a mí, en mi experiencia de vida, pues me llena mucho y es lo que quiero hacer, lo que me gusta hacer.
Tengo entendido que llevas trabajando, además de nuestro país, has estado en Hollywood, en Estados Unidos, has trabajado en México, en Italia. Cuéntanos un poco estas experiencias y cómo has podido llegar a trabajar en otros países.
Sí, bueno, todo parte de mi faceta de aventurero, ¿no? De buscar nuevos horizontes, nuevas experiencias a nivel pues de salir al extranjero. Porque en España no hay oportunidades, si las hay, lo que pasa es que, bueno, a veces nadie es profeta en su tierra, y yo ya de jovencito tenía claro que me quería ir fuera. Entonces ya también trabajaba de modelo, empecé pues viajando, me iba pues a Londres, a Milán, a Sudáfrica, viví varios años en esos sitios, en todas esas partes, me iba a Turquía,
¿y cómo contactas Grecia con estos sitios para ir a trabajar allí? ¿Cómo lo haces?
Bueno, la verdad es que eran agencias de moda que me cogían y pues te salían trabajos, y bueno, a veces por los trabajos y todo, pues me quedaba en el sitio, en el sitio que estaba. Entonces permanecía ahí un tiempo y nada, pues me salían trabajitos de moda, que si catálogo, que si algún anuncio de coche.
¿Has hecho de todo? ¿Incluso has hecho anuncios de televisión?
Sí, 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 anuncios también, anuncios bastante diversos, o sea, diferentes. Y bueno, el mundo de la televisión también es un mundo muy muy amplio, ¿no? Y te da muchas oportunidades también, pero bueno, tampoco te puedes, si quieres actor y actor de cine, pues tampoco te puedes centrar mucho en los anuncios y todo, porque si no te califican mucho y si sales mucho por anuncios, pues claro, es complicado también después trabajar en el cine, o sea, es...
No, pero hay muchos artistas de cine y actores que también hacen muchos anuncios, sí. Quizás esto hace que las marcas venda mucho más.
Sí, bueno, eso, una vez ya eres un actor reconocido, pues claro, muchas marcas apuestan por ti porque quieren tu imagen, quieren tu nombre, ¿no? Para estar allí formando parte del anuncio y les des un poco de promoción de su marca, ¿no? Por eso cogen a los actores. Pero claro, antes de tener ese nombre importante, si no tienes ese prestigio, por así decirlo, pues claro, también es más difícil y mucho más competente, porque hay muchos más actores. A lo mejor a veces te ibas a castings y, yo qué sé, la gente te decía, es un casting seleccionado, pero a lo mejor te encontrabas a 20 tíos, o sea, y dices, bueno, seleccionado, claro, tienes una oportunidad entre 20 o entre 30, ¿no? O sea, tampoco es tan fácil, ¿no? Por eso.
¿Cómo se preparan los personajes a la hora de actuar? ¿Hay que estudiar mucho el guión?
Sí, bueno, el guión a veces va... Depende a veces del director también, porque hay directores que quieren mucho que sigas el guión, las pautas. Hay directores que te dejan improvisar más, pues hablar con el director, lo que quiere, buscar esa fuerza, ¿no? del personaje para darle su máxima expresión. Entonces es bonito trabajar con el director, con el guionista, ¿no? Tu personaje, a mí me gusta mucho siempre.
¿Podrías hablarnos a los directores que más admiras, tanto vivos como muertos? A nivel nacional, a nivel mundial, como quieras.
Hombre, yo admiro mucho como directores Stanley Kubrick, que ha sido un director muy muy rebelde. Me gusta mucho Francis Ford Coppola también. ¿Qué más? Clint Eastwood, de los tiempos más para acá. Son directores que me han transmitido mucho y la verdad es que, pues bueno, son directores ya de otra época, pero bueno, pero la verdad es que aprendes mucho de ellos, ¿no? Y de sus películas y todo lo que han ido durante los años pues realizando, ¿no? En sus carreras.
Para que la gente te conozca más, ¿podrías explicarnos en qué películas has participado y cuál es tu especialidad de actor? ¿Qué tipo de películas haces?
Especialidad, bueno, es un poco, a mí me gusta cuando el personaje me gusta y me gusta el guión y bueno, y todo lo que conlleva hacer una película, que es mucho trabajo, pues me involucro al 100%, y no es que tenga una especialidad, o sea, es que me guste el personaje y que realmente me encaje, porque a veces también tienes que saber decir no, o sea, no es que siempre ese personaje digas, ostras, porque me dan un personaje lo hago. Pues no, y a veces también elijo y mis personajes, y he rechazado papeles también, pues porque no veía que iba para mí. Entonces a veces hay que saber qué decir no, o sea, no decir a todo sí, pues hago esto, hago lo otro, porque pues a veces no, pues las cosas no son así y hay que plantearlas bien, ver un poco toda la estructura que hay detrás, y bueno, y establecer un poco los parámetros dentro de lo que es la película y lo que va a ser, ¿no?
Si... Cuéntanos películas para que la gente conozca, porque a lo mejor hablas de títulos y la gente te asimila más.
Sí, bueno.
Aunque verán luego la foto en esta entrevista, para esto es muy importante.
Sí, yo trabajé mucho en Italia y empecé en pequeñas partes, en películas de Navidad, que eran comedias italianas, con actores de allí, con Carlo Verdone, con Christian De Sica, Massimo Boldi, Jet Salemme, películas como Christmas in Love, una que se llama Olé, con Daryl Hannah, otra que se llamaba también El mío mayor enemigo, otra que se llama Poliopposti también. Bueno, también trabajé con Terence Hill en la serie de Un Mateo. Que también
¿Títulos? ¿Puedes hablar de títulos?
Sí, sí, los he estado diciendo. Después también trabajé en una película con Fabio Testi, también un thriller, una película de miedo, se llama Sujeiro, también Ventaglio Aperto, una película que la vendieron para Rai. Interpreté toda la vida de Leonardo da Vinci también, que por cierto este año es el 500 aniversario de su muerte, el día 2 de mayo, y estoy, me quieren para otro documental y otra película para volver otra vez a interpretar ese gran personaje que interpreté en su día en 2005 cuando viví allí en Roma, que es el gran Leonardo da Vinci, que tuve ese honor de poder interpretar su vida, toda su vida, desde joven hasta su muerte, dirigido por Roberto Leoni. Y la verdad es que fue una experiencia también muy grande interpretar a un genio de tales dimensiones, ¿no?
¿Y en México y en Estados Unidos?
En Estados Unidos también, en pequeños papeles. Hice un pequeño papel en una película que se llama Intruders con Stephen Bauer.
Has vivido muchos años en Estados Unidos, ¿no?
Sí, he vivido 3 años allí estudiando, haciendo cursos de teatro y también en el Actors Studio. También estuve también haciendo muchos cortos también para Central Casting. Hacía cortos para New York Film Academy, para ISMP, también otra escuela muy buena de cine que hay en Estados Unidos, allí, bueno, allí en California. Y la verdad es que, bueno, fue una experiencia muy bonita, fue un sueño americano, ¿no? Aquello que vas en busca de tus sueños, de perseguir tus ilusiones y te pasan mil cosas, mil anécdotas, ¿no? Que la verdad es que fue una aventura increíble. Los primeros tuve 2 años, bueno, un año yendo y volviendo. Y después cogí un student visa y también estuve otro año yendo y volviendo. Y después ya, bueno, separadamente, ahora me voy 4 meses, vuelvo. Así, también entre medio estaba México, también me fui a México 2 meses.
Cuéntanos tu experiencia en México, que parece que has trabajado mucho allí o bastante.
No, la verdad es que no. México, bueno, fui un poco a la aventura porque tenía unos contactos y tal, ¿no? Que me dieron y para poder entrar en alguna telenovela o algún film de allí de México, que se está haciendo buen cine en esas tierras, con buenos directores, gente con mucho talento. Pero bueno, en esa época, pues bueno, no sé, a veces falta de contactos, tampoco tenía una gente en lo que es la Ciudad de México y bueno, pues no se abrieron las
puertas. Tengo entendido que una de las películas donde has actuado y has tenido más éxito y eres más famoso es por Capa Negra. Cuéntanos un poco esta película de qué
se
trata.
Bueno, Capa Negra es una película que empezó hace un par o 3 años que grabamos la película. Ha ido un poco lento.
¿Para cine o para televisión?
Cine, pero sí. Estamos vendiendo ahora en televisión. Lo que pasa es que bueno, la película es una peli de cine, pero bueno, por el formato que tiene y todo, la estamos vendiendo en televisión ahora mismo. Entonces ya tenemos varias televisiones interesadas en China para comprar, en Estados Unidos y en Sudamérica también. Ya me lo han confirmado que hay varias televisiones interesadas en comprar el film. Y bueno, y estamos allí vendiéndola. Porque bueno, aquí también nos interesa venderla para TV3, algún canal de aquí de la zona, pero bueno, también estamos allí en negociaciones un poco, sí.
El tema este de ser productor, que tú eres productor también, es muy complicado. Explícanos qué desempeña, qué hace el productor. ¿Es el que elige las películas, el que las paga, para las personas que no sepan de qué va el tema?
Bueno, yo soy actor, básicamente, y me he puesto en el tema de la producción un poco porque nació toda esta película, la cual yo me gustó mucho, pues la historia en sí, ¿no? De una historia verídica de un bandolero de aquí de la tierra catalana. La tierra que me ha visto nacer y de dónde soy. Entonces,
¿cómo se llamaba el bandolero este?
Josep Sàbat.
Ah, vale. Porque sí. Aquí había La Pera, ¿no te acuerdas tú?
Sí.
Que era otro bandolero.
Sí, 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 más o menos debían ser de la misma época. Sí, pues entonces me...
¿Tú hacías de bandolero en esta película?
Sí, yo soy el capanegro.
Tú eres el malo, ¿vale?
Bueno,
el Curro Jiménez, una especie de Curro Jiménez, exacto, efectivamente.
Es un tipo zorro, es un bandolero justiciero, ¿no? Que va en busca de justicia por lo que le pasa a su familia.
El dinero de los ricos a los pobres.
Sí, lo de siempre, ¿no? Los ricos quitan las tierras y todo el poder que tiene mis padres. Y bueno, y después él por venganza, pues porque los matan, y entonces al volver pues es un poco que se encuentra con todo lo que les ha pasado, que les han robado las casas que tenían, tierras y demás. Entonces es un poco bandolero justiciero, pues que va en busca de su justicia por su cuenta, y de día se hace pasar por un hombre y de noche se transforma en lo que es Capanegra, ¿no? Y actúa de noche.
¿A qué actor miras más a nivel nacional e internacional, tanto vivos como muertos? Porque siempre tienes un objetivo, una persona que dice, mira, a mí me gustaría ser como este actor, por ejemplo.
¿Referentes nacionales?
Nacionales o internacionales, es igual.
A mí como actor internacional...
¿Como un referente?
Sí, un referente de actor. Me gusta mucho cómo interpreta y cómo la búsqueda de sus personajes Edward Norton. Edward Norton es un actor que me gusta mucho, aunque últimamente no está trabajando mucho, lleva unos añitos así que no hace mucha cosa, pero es un actor que en su carrera me gusta cómo se transforma y cómo cambia de un personaje a otro, ¿no? Entonces es un actor que admiro mucho, me gusta mucho, la verdad es que sí.
¿Nos podrías citar 6 películas clásicas que es las que más te han impactado en tu vida?
6 películas. Tengo una colección de casi 1000 películas en casa, pero ahora me dejas un poco así, bueno.
Hombre, yo como ya tengo cierta edad, me acuerdo del Puente sobre el Río Wye, Puentes de Madison.
Puentes de Madison, de Clint Eastwood.
Está muy bien hecha esta película, por cierto, que si alguien no la ha visto, la recomendamos, ¿verdad que sí?
Hombre, por supuesto.
Tú pudieras haber hecho de actor también esta película,
pues
muy
sí,
bien, perfecto.
Pues además conociendo a Clint Eastwood, que
es
lo conozco.
Es una historia de amor muy, muy curiosa, ¿eh? Amor y desamor.
Sí, me gusta mucho también la saga del Padrino también.
¿Has hecho series también para la televisión?
Series también, sí. Bueno, aquí en Cataluña hice episodios en El Vendelpla, La Riera, El Cor de la Ciutat, hace unos añitos.
Hay gente muy enganchada a estas novelas, ¿eh?
Sí, me dieron unas oportunidades y entré un poquito en TV3, pero bueno. De momento no ha salido nada más.
¿Tienes algunos proyectos para el futuro en este momento?
Sí, tengo varios proyectos, la verdad es que sí.
¿Me podrías explicarnos un poco si se puede saber o es un secreto?
Sí, bueno, he escrito una historia de una serie que estoy produciendo y soy el actor protagonista.
¿Producir quiere pagar, es decir, pagar la película, no financiarla?
Sí, bueno, yo he escrito la historia, digamos, lo que es la historia.
O sea, también eres guionista.
Sí, porque a veces también escribo y me gusta mucho.
O sea, eres guionista, productor, que es el que hace, paga la película, la financia también.
Sí, en algunos casos he financiado algún cortometraje y la película de Capanegra. En este caso sí, pero en esta serie no soy el productor, soy el actor y soy el que ha creado la historia. Y el guionista es otra persona, la cual estamos trabajando en conjunto, que él va a ser el director de la serie también, que se llama Óscar Gómez, y es una gran persona, y además de ser una gran persona, es un gran guionista, y bueno, y todo lo que está llevando a cabo es como que ha comprendido el concepto de lo que yo quiero llevar, ¿no?, a la televisión, porque es un tema de consciencia y es un tema de luz. Que hoy más que nunca necesitamos en los días que estamos, pues mucha luz para el ser humano, para planeta Tierra también, porque estamos un poco supeditados un poco a lo que siempre nos intentan de alguna forma, en forma de manipulación, a nuestro subconsciente, que es un poco toda esa energía negativa y toda esa información negativa que llega a nuestras manos, a nuestros oídos y a nuestra vista, a través de muchos medios y muchas cosas que intentan, pues, un poco integrar esa parte para que esa parte negativa se produzca más por intereses creados y muchas cosas que hay que limpiarlas. Y hoy más que nunca hay que limpiarlo ya todo eso. Ya no debería existir.
Yo antes de entrevistarme a persona, aparte de tener la máxima información, miro la página web y miro lo que pone en el Facebook, y tú en el Facebook pones lo siguiente: piensa bien, habla bien, actúa bien, todo pasa en un instante. ¿Podrías decirnos el porqué de este escrito en tu página web? Sí. No, perdón, en tu Facebook.
Sí, claro, por supuesto. Porque está claro que si tú piensas bien, si tu mente piensa sano, tu palabra, que tiene mucho poder, será sana. Y tu actuación también será una actuación sana hacia los demás. Entonces, cuando desperté a esa conciencia y a ese amor o a esa luz, es como que no puedes pensar una cosa, decir otra y actuar de otra manera. Entonces tienes que ser muy coherente con aquello que dices, aquello que sientes y aquello es lo que tu mente quiere establecer, porque lo que está claro es que la palabra tiene mucho poder. Tiene mucho poder. Entonces, la palabra bien utilizada puede cambiar vidas, puede ayudar a mucha gente, puedes llegar al alma de las personas. Pero una palabra dicha mal puede herir mucho, puedes hacer mucho daño. Y todo pasa en un momento, porque el daño es tan, o sea, es tan difícil construir una cosa que es tan fácil destruirla con una mala gestión de tus palabras o de tus actos. Entonces, hay que ser muy consciente de eso. Ya no hay que ser, vivir inconscientemente. Entonces, hay que saber a veces callarse o morderse la lengua, y si te pasa alguna cosa, pues solucionarlo desde el bien, desde la bondad, desde el amor, desde la pureza, la luz. No buscar cosas que puedan ensuciar tu alma, que puedan ensuciar a los demás o que puedan pensar de ti. Pues mira lo que ha dicho, mira cómo se ha comportado. Pues intentar ser muy coherente con todo lo que haces en tu vida, porque eso determinará lo que eres y lo que los demás puedan llegar a pensar de lo que tú eres.
Después de unas palabras tan bonitas que acabas de decir, me gustaría escuchar un poco más de música de tus películas, para que nuestros oyentes sepan la banda sonora. ¿Qué músico o qué compositor es el que hace la...
Es Joan Vila, que es... O sea, este chico lleva una trayectoria imparable, es un crack, es el que ha hecho Capa Negra, pero este chico viene de componer otra banda sonora de una película que él ha recibido el premio en Hollywood a mejor canción de esa otra película.
¿De dónde es esta persona?
Este chico es de Barcelona, se llama Joan Vila y, bueno, y aparte que somos muy amigos, muy buen chico. Es un gran compositor.
Me da su teléfono y a ver si puede
venir aquí. Sí, por supuesto, por supuesto. Sí, sí, vendrá encantado.
Yo también entrevisto a músicos. Pues ponemos un poco de música y luego seguimos hablando.
Por supuesto.
¿Me podrías hablar un poco de la faceta que tienes de Taekwondo, que eres primer dan, esto que es un nivel alto, tipo cinturón negro de judo?
No, tipo Van Damme.
Porque explica lo que es Taekwondo para las personas que no lo sepan.
Bueno, Taekwondo es un arte marcial que es muy, muy, muy bonito, proviene de Corea. Y bueno, es un arte marcial pues que trabajas mucho las piernas, es mucho de patadas.
¿Pero es patadas y puñetazos?
Sí, pero el puño no entra tanto, porque el puño es más para separar.
Más
para
de
separar.
Patadas
sí.
Que de puñetazos.
Sí, sí, no, es que básicamente no son puñetazos.
¿Y el arte marcial que es puños y pies?
El kickboxing.
Es otra cosa, sí.
Kickboxing, Muay Thai, hay muchos, hoy en día hay muchos tipos de
arte. El otro día tuvimos a un señor maestro en estas artes marciales y explicó un montón de técnicas, efectivamente.
Exacto.
Sí, sí.
Sí, bueno, a mí el taekwondo empezó hace unos años y hace más de 10 años que empecé con el taekwondo y bueno, fue una meta de poder llegar a ser el cinturón negro primer dan.
¿Es difícil llevar a esta categoría?
Bueno, es disciplinado, muy disciplinado y bueno, la verdad es que yo tengo capacidad de sacrificio, que es lo importante, y mucha involucración, entonces entrené cada día durante muchos años. Y bueno, poco a poco pues fui prosperando, fui sacándome cinturones y bueno, también hice unos cuantos campeonatos y todo. Y bueno, y la verdad es que fue una experiencia muy bonita porque el arte marcial te da, me dio un equilibrio interior y una filosofía de vida muy, muy grande, porque yo soy totalmente pacifista, no me gustan los altercados ni las peleas ni nada, es simplemente defensa personal, pero siempre muy con mucho equilibrio y sabiendo muy, siendo muy consciente de aquello que tú sabes ejercer, pero que no lo pones en práctica en ningún momento.
¿Aconsejarías a las mujeres como defensa personal este deporte?
Sí, la verdad es que sí. Sí que lo aconsejaría porque todo lo que es del deporte y bueno y defensa personal llevado a cabo desde una filosofía como estoy contando yo, pues es muy bonito. Porque aparte de saberte defender, te ayuda muy, te da mucho equilibrio. A mí, bajo mi punto de vista, mucho equilibrio interior. Y disciplina, sobre todo disciplina.
Me lo dijo un chico, se llama Elton Silva, que es de Brasilia y vive en Valls, tiene un gimnasio en Valls,
sí.
Y ha competido en diferentes países del mundo en tema de boxeo o lucha libre.
Yo también he hecho boxeo también me gusta el boxeo.
Y me trajo una chica que dice que su pasión era el boxeo también. Yo me quedé sorprendido lo que me explicó, efectivamente. Sí,
y yo he hecho boxeo también porque, como en el taekwondo es muy de patadas, para equilibrar, para encontrar el equilibrio en ese aspecto también, trabajé la parte de arriba, que es el boxeo. Entonces también entrené unos cuantos años también lo que es boxeo y me gusta mucho también.
Para las películas que hay mucho peligro, ¿tienes un doble?
Bueno, en algunas...
¿Cómo le llaman a los dobles que hacen las películas?
Stand.
Sí, los que hacen las cosas con
riesgo. Sí, bueno, en alguna vez he tenido dobles, sí, en algunas escenas y tal, pero bueno, si lo puedo hacer yo, lo hago yo, ¿eh? No quiero tener, no me gusta tener dobles, prefiero hacerlo yo. Pero bueno, en algunas secuencias a veces, si no estaba o algo, porque a lo mejor ya cogían al doble directamente o no salía de cara, pues ya lo hacía directamente el doble, pero me gusta involucrarme a mí al 100%. Es decir,
otro que... deporte que te ha gustado mucho y has practicado incluso a nivel profesional es el tenis.
Sí, el tenis.
Cuéntanos un poco, que por cierto, dentro de 3 semanas tenemos aquí a un campeón 13 veces en España de tenis, y un señor pues en su categoría y que realmente ahora tiene 79 años y sigue jugando al tenis, sin ningún problema.
No, es que
pues,
el tenis es un deporte de por vida. O sea,
cuéntanos un poco tu experiencia en el tenis.
Sí, el tenis fue de pequeñito que se me daban muy bien los deportes y era, bueno, nací futbolista, porque yo el fútbol era lo mío.
¿Has hecho de todo?
Sí, el fútbol era lo mío y hasta cadete, juvenil, fui futbolista, pero ya hacía las dos cosas al mismo tiempo. Entrenaba tenis entre semana y jugaba en el Tortosa los fines de semana. Que por cierto siempre ganábamos en el fútbol, éramos los mejores de las tierras del Ebro. Y el tenis, pues claro, se me daba muy bien también, entonces iba entrenando y tal. Entonces a cierto punto pues tuve una lesión de espalda, me operaron de la espalda con 13 años, pues nada, una intervención que me tenían que hacer de una cosa congénita de nacimiento, de una vértebra que tenía separada en dos fragmentos y la fijaron. Y a partir de allí pues ya fue cuando decidí, bueno, o tenis o fútbol. Entonces allí decidí por el tenis y entonces ya me fui a estudiar a Barcelona, en la Escuela Bruguera, en el Top Team, y allí estuve pues cinco años y bueno, allí desarrollé pues mucho mi carrera a nivel tenístico. Sí, con grandes profesionales. Bueno, estaba allí con Sergi Bruguera, con muchos tenistas de la época, pues que incluso muchos llegaron a profesionales. Yo el problema es que tuve lesiones.
Bueno, esto es normal, lesiones normales.
Ya, bueno, aparte de lesiones normales, yo es que tuve alguna lesión grave. Porque,
es que es un deporte de movimientos muy bruscos, entonces
sí,
es fácil.
Sí, el tenis muy asimétrico, entonces tienes que compensar mucho tu cuerpo, porque si no desarrollas mucho un lado más que el otro.
Y hacer calentamientos antes y después, cosa que la gente no hace. Luego está el problema de las lesiones en los gemelos, efectivamente, sí. Volvemos al cine, que es lo que nos ocupa. Exacto. A micrófono cerrado, mientras sonaba la música, hemos estado hablando de las películas, esta película homenaje a Freddie Mercury que se llama Rhapsody. Comentabas algo sobre el actor este que tuvo un premio importante.
Justamente yo cuando presentaron la película en Los Ángeles estaba allí y de hecho me invitaron para ir a la premiere, pero bueno, por X motivos no, al final no pude ir, pero bueno.
¿Cómo se llamaba este actor? ¿Te acuerdas? Bueno, es igual, pero en fin, ha tenido el premio al...
Al premio Oscar y el Golden Globe.
Además,
creo que...
Trabajaba muy bien. Yo esta película me emocionó muchísimo, de verdad, la aconsejo a todo el mundo.
Claro que sí, yo aún no la he ido a ver, pero bueno, seguramente tiene tiempo.
Ponemos un segundo de esta película, de esta música, para que las personas que no han ido al cine no pierdan en la ocasión de verla. Es una gran película y con una música impresionante.
Claro.
Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide. No escape from reality. Open your eyes. Look up to the skies and see. Easy come, easy go. Little law, any way the wind blows doesn't really matter to me.
Como dice la canción, mamá, el Freddie Mercury dedicó esta canción a su madre, que era de procedencia india, efectivamente, y la película la aconsejó muchísimo. Vamos a hablar con nuestro invitado de hoy, el señor Jack Queralt, que es un hombre polifacético, tiene muchas cosas que contarnos, y es de una forma de pensar muy especial. Y hay una pregunta que me gustaría hacerla, a ver, una pregunta un poco mística. ¿Qué opinas de la vida en general? ¿Qué somos? ¿Qué hacemos aquí? Y me gustaría saber tu filosofía de la vida, que esto es muy importante.
Bueno, yo la verdad es que tengo una filosofía de vida bastante de mente abierta, ¿no? Sobre todo de tener mucha empatía con los demás y de que esa apertura, pues, y ese estado de conciencia en el cual me siento ahora mismo, en continua evolución. Y de algún modo también me siento imparable, porque creo que somos seres ilimitados y que aquello que nos propongamos podemos conseguir aquí en esta fase en la que estamos, en esta tercera dimensión. Y para mí la vida es poder disfrutar de tu camino, de aquello que has decidido, por lo que has decidido venir, que a veces los caminos no son de flores, no son fáciles. La vida te pone trabas, te pone muchas cosas o caminos cortados, pero bueno, tienes que seguir para adelante, tienes que ver siempre la luz, ver el lado positivo de las cosas, que todo es un aprendizaje, que todo pasa por algún motivo, e incluso las cosas negativas, que puedas llamarlas así, o que te ocurren de forma que te pueden causar un trauma o cualquier circunstancia, la cual no sea la mejor en ese momento, pero tienes que saber que y confiar en ti de que hay mucho más, de que va todo mucho más allá de lo que somos, que somos almas y que hemos venido aquí para crear un estado de conciencia, de luz, amor para toda la humanidad, para poder crecer juntos y estar en ese estado en el cual todos deberíamos estar y todos deberíamos perseguir. Pero claro, eso lo consigues haciendo una introspección día a día de aquello que eres, no mirando fuera, sino mirando dentro de ti, para encontrar esa luz, esa belleza que todos los seres humanos llevamos dentro. Porque esa fuente de luz puede iluminar a otras personas. Entre todos podamos iluminarnos los unos a los otros y ese existir, esa existencia, no sea dramática, como muchas ocasiones es, sino que sea en un estado de felicidad y en un estado, como digo, de luz permanente, que no sea solo una estrella fugaz, sino que sea una estrella que brilla todo el tiempo, sin cesar, porque debemos brillar, porque nuestro Padre quiere que brillemos todos, aquí y ahora, todos, no yo, tú, él, todos. Todos podemos brillar, pero debemos encontrar esa forma de brillar.
La semana pasada tuve aquí un escritor de dos libros, un gran escritor conferenciante, y que es un hombre que su objetivo en la vida es hacer felices a los demás, como tú, exactamente igual. Y le hice una pregunta que también te la hago a ti. Hay gente que por una serie de circunstancias, porque no tienen salud, porque no tienen amor, o porque no tienen dinero o trabajo, están muy deprimidos y bajos de moral. ¿Qué palabras decidías tú para superar este bache o los baches que nos repara la vida y que tenemos que superar para animarles? Ya sé que te hago hacer un poco de psicólogo, pero ya que te has puesto en este plan, pues aprovecho el tema.
Bueno, supongo...
Brevemente, que, como es lógico.
Supongo que empatizando con esas personas, pues claro, debería decirles que miren el lado bueno de las cosas, que bueno, si la falta de dinero, que no se centren en el no tener, sino que confíen en que ya tienen. Porque si tú estás diciendo siempre el no tengo, si tú niegas, la negación estará en tu vida. Entonces, negando, es imposible que te llegue la abundancia, la prosperidad, porque tú mismo te niegas a tenerla. Entonces, ese es un concepto que yo en este punto de mi vida lo veo desde un sentido común. Negando, nadie se te abra, nada se te puede abrir, pero tú creyendo y llamando y sintiendo esa abundancia, como eres hijo de la abundancia, porque todos lo somos, eso te llega. Las personas que sufren de salud, les digo que no cesen de creer en que están y que se visualicen ellos mismos en luz, que su cuerpo está sano. Su cuerpo es íntegro y su cuerpo está saludable. Que no vean la enfermedad, sino que vean su luz que hay dentro. Porque viendo la luz, esa luz les va a curar. Pero ellos tienen que visualizarse con esa luz. Ellos están curados ya, no están enfermos. Están curados. Lo que pasa es que todavía no lo saben. Entonces, esa es una medicina la cual ellos tienen que visualizar dentro de ellos para curar ese cuerpo. Para que ese cuerpo vuelva a esa luz, ese despertar. Y al mismo tiempo, con la ayuda de otros médicos que también hacen su labor y todas las personas que se involucran, que dan sus vidas para ayudar a esas personas que realmente pues no están en su mejor momento de vida, pues también es de agradecer. Pero el trabajo que esas personas tienen que hacer es ese, verse ellos mismos en estado de luz y curados, sobre todo que ya están bien.
Quiero aprovechar lo que has dicho recordando a otro personaje que entrevisté, que ahora es escritor, Dick Koch, que fue campeón varias veces de España en natación, nadador olímpico, y que un día, cuando venía de nadar en la travesía de Barcelona de primer de año, venía de cenar con un amigo en la moto, se saltó un stop, un coche le atropelló y tuvieron que amputar una pierna. Y este hombre tiene un libro que se llama La belleza de las cicatrices. Explica toda la evolución que dice que al final eso ha sido positivo para él. O sea que de las cosas positivas se pueden sacar, perdón, de las cosas negativas se pueden sacar cosas positivas, efectivamente. Yo esta entrevista la recomiendo que la escuchéis. Lo que la habéis escuchado es el señor Xavier Miralpeix y su libro es muy recomendado. Ahora me gustaría que dijeras, si hay algún director de cine que nos está escuchando, cómo pueden contactar contigo, si estás en el Facebook, en Instagram, Twitter, si tienes página web, a ver si te sale trabajo gracias a esta entrevista, que a mí me gustaría muchísimo.
A mí también. La verdad es que trabajar aquí en Cataluña y en España me gustaría mucho.
Bueno, esto se escucha en todo el mundo. Ya, donde pues, llega internet y donde habla nuestro idioma, que nos entiende. Entonces,
y en Sudamérica, evidentemente.
En Sudamérica hay muchos seguidores y en Estados Unidos también. Más de lo que te parece, en Estados Unidos hay muchos que hablan nuestro idioma.
Claro, sí, sí, por supuesto.
Entonces, ¿puedes dar tus datos? ¿Cómo contactar contigo?
Sí, mira, mis datos, podéis acceder a mi página web, que es www.jackkeralt.com. De allí pues veréis información, veréis mis vídeos, fotos y un poco de biografía. Me podéis seguir en Instagram, Jack-Keralt, también allí me podéis seguir, y en Facebook, pues Jack Keralt, mi nombre y apellido.
Puede ser que te vaya un aluvión de mujeres que te quieran instarte en tu Facebook.
Bueno.
Entonces, tú, si acaso no han comprendido bien la página web, las puedes escribir allí y le das amistad, ¿no?
Claro, esto
no
tiene ningún problema. ellos me escriben, o me siguen.
En cada perfil del Facebook hay 5.000 personas de tope, lo sabías.
Sí, lo sé.
Entonces, la solución es que hagas una página.
Sí. Tengo la página de actor también. Perfecto. Que me pueden seguir y pueden darle me gusta a mi página de actor, es decir que...
Bueno, mañana viene aquí a Valls, me ha anunciado su visita el director de cine amigo mío de la infancia, Ignasi Pérez Ferrer, que viene aquí, me ha invitado a comer mañana. Entonces, ahora le he hecho un WhatsApp a ver si tú podías venir a tomar un café. Y además a ver si habláis y claro, en tu próxima película puedes trabajar tú con él, sería interesante. Claro. Además le interesan mucho los actores que hablen catalán,
sí.
Es muy importante y tú hablas perfectamente catalán.
Yo parlo catalán y soy de aquí.
Y es de Reus, efectivamente, sí, sí. Entonces pongo un poco de música de tus películas y ya vamos a la recta final de nuestro programa porque el tiempo pasa volando.
El tiempo pasa volando.
Nuestro control nos pondrá Edgar Burke, un poco de música.
Perfecto.
Ya vamos llegando al final de la entrevista y ahora nos viene la parte importante, hablar de tu empresa, a qué se dedica, qué haces. Sé que es un tema de ropa y sé que una parte de los beneficios de tu empresa va a parar para temas benéficos. Sí. Cuenta un poco esto para que la gente lo sepa y sí. Pueda comprar tu ropa.
Sí, mi empresa.
¿Y qué marca tiene?
Mi empresa se llama Keralt Stars y está vinculado todo con las estrellas y la filosofía de Keralt Stars es que tal como las estrellas brillan en el cielo, nosotros como seres humanos debemos brillar aquí en la Tierra. Porque ¿cuántas veces has mirado las estrellas y dices por qué brillan? ¿Por qué brillan? ¿Y por qué no brillas tú aquí en la Tierra si eres parte de las estrellas? Y siempre digo que somos como viajeros de esta multidimensión en la cual estamos, en este espacio en esta galaxia y nuestra alma viaja. Yo me considero un viajero del espacio. Entonces, Keral Stars está creado para generar esa conciencia de amor hacia la humanidad, hacia los seres humanos, hacia la Madre Tierra, que es el planeta sobre el que vivimos. Porque tenemos que dejar ya, en cierto modo, de comer animales, de comernos a nuestros hermanos de luz y ser conscientes de por qué estamos aquí y cuál es nuestra misión. Porque todos tenemos una misión en esta vida.
Pero hablas un poco de tu ropa, cómo sí. Es de,
la ropa
para
es,
señora, para caballero, la ropa para niños.
Es para hombres y para mujeres, son camisetas y bañadores, basado todo en las estrellas.
¿Y cómo sí. pueden comprar esta ropa?
Los dibujos son dibujos creados por mi padre, que es el pintor Jaume Queralt, que es un grandísimo pintor. Y mi padre me hace los diseños en estrellas, al óleo, y entonces eso va impreso en las camisetas y en los bañadores, todo en forma de estrellas, o sea, todo basado en la luz. Entonces, lo podéis encontrar en la página web, que ya está activa, pero estamos trabajando en ella, está en work in progress, que se llama keraltstars.com. Vale, allí podéis ver el programa que ha sido instalado ya, que es un programa hecho en 3D, muy bonito. Y veis cómo la bola del mundo va girando y se ve la marca, cómo va irradiando en todo el planeta y cómo personas se van, puntitos de luz, se van encendiendo.
Una página web muy interesante. Si no sabéis ponerlo, porque el nombre es un poco largo y complicado, a él le decís, por favor, apúntame en el Messenger y él lo escribirá y podéis verlo fácilmente.
Es Keralt con la Q. Y el ET final, stars como estrellas.com, y allí lo podréis ver. Y bueno, pronto tenemos la tienda online también, porque estamos creándola, y podréis comprar allí las camisetas y los bañadores que deseéis.
¿Hay alguna tienda física para comprarlo de momento?
Sí, de momento estamos vendiendo aquí en Valls, en Fausto CEA, aquí abajo, que se están vendiendo muy bien las camisetas. Estamos vendiendo en Reus, en Rosa Lucas. Estamos vendiendo también en un restaurante que es vegano en Tarragona, que es para ayudar a los animales, que está vinculado con una protectora de animales en León, una ONG, porque de cada camiseta que se vende doy un 50% para ayudar a los animalitos, que es, como repito, nuestros hermanitos de luz, y tenemos que tomar conciencia de ellos, porque ya no más a la muerte. O sea, la muerte ya no debe estar vinculada en este planeta, porque tiene que ser, es todo vida y todo luz. ¿Por qué matar si no tenemos que matar a nada? Sí. Entonces hay que tomar conciencia de eso.
Pues ya sabéis, si queréis comprar estas camisetas, sí. Por Amazon, ¿tienes previsto venderlas más adelante?
Quizás, pero no es mi intención. Mi intención es vender con mi página web, venta online, y bueno, a lo mejor con alguna otra plataforma que esté ahí, pues a lo mejor Amazon.
Por si alguien quiere saber el precio, son muy caras, baratas.
Bueno,
también
están sobre los entre los camisetas de bañeros entre los 40 y los 70 euros, más o menos. Sí, más o menos. Sí.
Bueno, todo llega a su fin, como dice la canción de Módulos, que hace años que ya no la escuchamos, pero yo me gustaría que me contaras alguna anécdota o lo que quieras, porque nos quedan pocos minutos antes de despedirnos.
Pues mi anécdota es que no es realmente una anécdota, es que realmente cuando tú estás conectado con esa frecuencia la cual emitimos y la cual creo yo estoy emitiendo, que es un estado de luz permanente y de amor, es curioso cómo te vas encontrando personas que están conectadas a esa misma frecuencia. Porque no tenemos que olvidar que somos energía. Y cuando tú mueves cierto tipo de energía, te encuentras unas personas. Cuando tú mueves una energía, mueves otras personas. Y cuando tú elevas tu energía, encuentras pues a otras personas. Entonces, creo que todos debemos elevar esa energía, porque nos vamos encontrando los unos a los otros y vamos creando luz a este espacio y a este planeta, que es lo que debemos hacer, porque este planeta lo merece, nuestra Madre Tierra lo merece, y todos los seres que viven aquí ahora en este planeta merecen ser amados, tener abundancia y tener amor y brillar por sí solos, sin depender de ninguna secta o ningún tipo de cosa que les manipule fuera de ellos, porque somos dioses, no debemos olvidarnos.
Me quedan un minuto y me gustaría hacerte una pregunta. Seguro que, como verán tu foto,
¿Sí?
Muchas chicas solteras y tal preguntan, ¿tú eres soltero? A lo mejor.
Bueno, eso lo dejo en stand-by porque la verdad es que no. En mi vida privada no me gusta hablar de mi
no
vida
quieres
privada.
Hablar si tienes novio o no.
En fin. No, mi vida privada nunca la menciono y quiero que siempre sea así porque cada uno tiene su vida privada y es digno de protegerla como él quiera.
Lo entonces, encuentro perfecto.
Gracias.
Bueno, yo ahora me despido de ti y le pido al control, al señor Edgar, que ponga unos segundos de música tuya, de tus películas, antes de poner la carátula. Te agradezco muchísimo la presencia en Radio Ciutat de Valls. Creo que los nuestros oyentes están contentos con esta entrevista, aprenderán mucho y sobre todo de comprar mucha ropa tuya.
Keral Stars.
Y que es en beneficio, no me lo has explicado muy bien, para niños de la India también.
Es de forma altruista y también estoy que he firmado una alianza con Sonrisas de Bombay, con un buen amigo que se llama Jaume San Llorente, que lleva más de 15 años haciendo una labor impresionante en Bombay, salvando a los niños de prostitución, mujeres.
Para ayudar a esta persona, ¿cómo se puede hacer?
Pues contactar con Sonrisas de Bombay y muy entonces bien. Allí pues ya habláis con ellos porque son personas encantadoras, tienen la central
en Barcelona. ¿Podría venir a la emisora también?
Sí, podría venir aquí. Entonces, lo que pasa es que Jaume está mucho
bueno,
tiempo en Bombay.
Pero otra persona de...
Sí, vale, sí. Perfecto. Está Alfonso allí, que es un gran chico también, que lleva la parte, es decir que...
Perfecto, muchas gracias y hasta la próxima semana. Le damos muchas gracias a Jack Keral.
Gracias a vosotros, un honor estar aquí con vosotros. Gracias.
De la vida, l'espai d'entrevistes per compartir les vivències variades i enriquidores de les entitats, dels artistes, dels esportistes, dels sanitaris, dels escriptors, tots ells arrelats al nostre entorn. L'entrevista propera i sense fronteres amb històries de gent d'arreu del món, ideat i conduït per Josep Maria Claravalls. Experiències de la vida a Ràdio Ciutat de Valls.